Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho hoy horas extraordinarias para intentar convencernos a todos de que la destrucción de empleo en el campo no tiene nada que ver con la subida del salario mínimo interprofesional, la del año pasado del 22% y la que se ha aprobado hoy por parte del gobierno. Es lo que ha argumentado en el programa de Carlos Herrera, el ministro.
Lo que se refiere al tema de los salarios es solo una pequeña parte. Por ejemplo, en la reunión de ayer de la
mesa. Es una pequeña parte, dice el ministro, la destrucción de empleo. El dato de paro registrado en el mes de enero ha sido un dato malo. El número de cotizantes en el campo ha disminuido en 15.000 personas, pero en lo que va de año ya son 50.000. El salario mínimo interprofesional, recordamos, subió el año pasado un 22%, bueno, en un sector que es muy complicado, que está viviendo momentos difíciles. Este es un sonido que nos llega desde Iowa, desde los caucus de Iowa, asambleas vecinales. Todavía no tenemos el resultado de los caucus de Iowa. Han pasado 12 horas desde el momento en el que teníamos que conocer cuál era el resultado. Estamos tan metidos en nuestras cosas que a veces no miramos lo que pasa fuera de nuestras fronteras, aunque pasan cosas muy importantes. Claro, tú dirás, ¿y qué tienen que ver los caucus de Iowa y qué son los caucus de Iowa y a mí qué me importan los caucus de Iowa? Bueno, los caucus, que son asambleas vecinales para elegir a precandidatos, son el pistoletazo de salida de las largas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que sigue siendo el país más importante del mundo. Ayer comenzaron unas elecciones, bueno, que tienen que ver mucho con nuestra vida cotidiana, porque al final cuenta mucho quién está al frente de Estados Unidos. El proceso electoral estadounidense es muy largo. En noviembre es cuando se enfrentarán los dos candidatos, el candidato demócrata y el candidato republicano. El candidato republicano es Trump, no hay discusión. Se siguen haciendo primarias, pero vamos, los resultados son claros. El candidato demócrata, no sabemos quién va a ser. Los candidatos en las elecciones estadounidenses se van eligiendo en unas largas primarias. Cada estado tiene su sistema y hay estados como Iowa donde se usa un sistema muy antiguo que es el de los caucus. Desde la época de Carter, los años 70, estas elecciones primarias tuvieron mucha importancia. ¿Por qué? Porque fueron los años de la protesta, se criticaba el sistema que tenían de elegir a los candidatos o al candidato en una convención demócrata, y entonces Carter dijo, bueno, pues más importancia a las primarias, que empiezan en Iowa, que es un estado poco representativo, poco poblado, que tiene poco que ver con el conjunto de la vida en Estados Unidos, pero empiezan ahí y suele ser un sitio donde se empiezan a desbrozar los precandidatos. Los demócratas han llegado a estas primarias en una situación de debilidad y encima han tenido un problema con la aplicación que ha puesto en marcha para conocer los resultados, con lo cual se han estrenado con mal pie. Todavía no los conocemos los resultados. ¿Por qué los demócratas llegan debilitados a las elecciones si Trump es un presidente que ha cometido muchos errores y Trump es un presidente con baja popularidad? Está en el 45%, que en Estados Unidos eso es una popularidad baja para un presidente. Bueno, pues porque esa baja popularidad de un 45% es suficiente para que Trump sea reelegido y porque los demócratas no acaban de saber cómo enfrentarse a Trump, cómo superar la polarización. La prueba está en el impeachment. Han promovido un impeachment que en realidad no ha servido para nada, que en realidad seguramente va a reforzar a Trump. Los candidatos, los precandidatos demócratas se reúnen en dos grupos. Por un lado están los más izquierdistas, bueno, en realidad sus propuestas son poco izquierdistas para la media europea, es decir, proponen los izquierdistas sanidad gratuita, universidad gratuita, ahí están Warren y Bernie Sanders. Bernie Sanders, por ejemplo, está en los caucus de Iowa. Cuando se anuncien los resultados yo tendré buenos sentimientos de hacia dónde vamos, decía Sanders. Sanders es el candidato más a la izquierda. Pero Warren y Sanders, que son los, digamos, candidatos más contundentes, más izquierdistas, por llamarlos de alguna manera, tienen el peligro de espantar a los demócratas más moderados y de movilizar a los republicanos, y tienden a cometer el mismo error que Hillary Clinton en la campaña de hace 4 años, despreciar a los votantes de Trump. no todos los votantes de Trump son racistas, radicales derechistas. No se puede hacer lo que hizo Hillary Clinton porque es contraproducente. El otro grupo de candidatos es el de los moderados y tiene como favorito a Joe Biden. Ahí Joe Biden está dando las indicaciones a sus seguidores. Biden fue vicepresidente de Obama, tiene más de 70 años y tiene el mismo problema que otro precandidato como Andrew Yang. Para no molestar a nadie, acaban diciendo poco o nada, no arrastran. La crisis de los demócratas en el arranque de campaña retrata qué está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos una parte está contra la otra y parece que no hay capacidad para salir de la polarización, porque los que quieren romperla enfrentándose la aumentan y los que intentan suavizarla acaban por no decir nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, esta tarde ha fallecido el director de cine José Luis Cuerda a los 72 años. Sefi García.
El director, guionista y productor hizo popular el humor surrealista en el cine español, un camino que inició adaptando la obra de Venceslao Fernández Flores, El bosque animado.
Te doy dos duros, ya.
¡Todo! Que no puedo, señor Freire, que no puedo.
Con ella ganó un Goya en 1987 y a partir de ahí se propuso hacernos reír con lo inverosímil, con cintas como Total, Así en el cielo como en la tierra y, por supuesto, con Amanece, que no es poco. Hace dos años estrenó su última peli, Tiempo después. Cuerda tuvo también una labor importante como productor. Tres películas de Amenábar se cuentan en su currículum.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Cheste a dos menores de origen búlgaro por torturar a un joven de la misma nacionalidad y grabar la brutal agresión en la que llegaron a utilizar unos alicates. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Ha ocurrido en la localidad valenciana de Cheste, en la que dos hermanos menores de edad de 15 y 17 años, ambos de nacionalidad búlgara, daban una brutal paliza a otro joven de 20 y de la misma nacionalidad que grabaron en uno de sus teléfonos móviles. Los detenidos han ingresado ya en un centro de régimen cerrado. Utilizaron para la agresión alicates y reanimaban a la víctima con cubos de agua para poder seguir golpeándole. Al parecer, y según fuentes de la investigación, la agresión está relacionada con una deuda previa por el tráfico de drogas.
Y en 2018 aumentaron las reclamaciones de los consumidores a las empresas energéticas en un 9%. La mitad de ellas fueron por las lecturas y la facturación. Susana Moneo.
Son datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La luz y el gas acaparan las reclamaciones. Fueron 1.600.000. Los conflictos con las comercializadoras y distribuidores de energía eléctrica suponen el 72% de ellas. El informe revela que casi 4 de cada 10 fueron resueltas a favor del consumidor. La CNMC señala un importante aumento de las reclamaciones relativas al bono social eléctrico, para el que se impuso una nueva normativa. Está analizando la falta de diligencia al tramitar las solicitudes por parte de algunas comercializadoras de referencia.
Y en los deportes, la lesión de Dembélé provoca un problema al Barcelona. Luis Munilla.
Dembélé se ha vuelto a lesionar. Es la misma lesión que le dejó casi 4 meses de baja en 2017, aunque en la otra pierna. Y la pregunta es si el Barça podría fichar para sustituirle o, en todo caso, si tendría intención de hacerlo, Manolo Oliveros.
Va a ir paso a paso. Primero decidir el tratamiento. Ahora mismo están consensuados si intervienen o no. Si intervienen, sería un periodo, como decía, similar a lo que le tuvieron que hacer en la pierna izquierda en 2017. Entonces estuvo algo menos de 4 meses de baja. Se lesionó el 16 de septiembre y volvió el día 7 de enero. Solo si pasara de 5 meses se podría plantear fichar el Barça. Y si fuera posible fichar, no puede ser con transfer internacional ni jugar la Champions. Así que mala solución.
Hoy se abren los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, siguen siendo a partido único y juega el vigente campeón. A las 9 en Los Cármenes, Granada-Valencia. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. En segunda división es oficial, nuevo entrenador del Racing de Santander, José Luis Oltra. Y agenda polideportiva para esta tarde. A las 8:30 la selección de fútbol sala se juega su clasificación para el Mundial contra Serbia. Y a las 9 en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Tarde agradable y soleada, ¿qué tal? Buenas tardes, 16 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana buen tiempo, con 3 o 4 grados menos que hoy. Respecto al tráfico, siguen los dos accidentes de lados en Alcalá de Henares, uno de entrada, el otro de salida, generando bastante atasco. Más dificultades de entrada en la A1, en Las Tablas y M607, en torno de la Universidad Autónoma. Congestión en la M40 en Coslada, sentido A3, y también en el enlace con la A5 en Alcorcón. En la M30, retenciones en la conexión con la M607. En ascenso, los casos de gripe en la Comunidad de Madrid, más de 309 por cada 100.000 habitantes, según el último informe de la Consejería de Sanidad. El consejero Ruiz Escudero ha asegurado que se trata del dato más alto de los últimos 4 años. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Actualizar la información, llega el momento de recibir a esa persona que nos ilumina con su sonrisa y su visión peculiar del mundo. Es el indispensable, único y siempre mítico Juan Solo. Que ha vuelto a bailar, le he grabado, así que luego lo volvemos
bueno,
a colgar bailando.
Hola.
En arroba la tarde cope.
Hola Pilar, permíteme que también salude a todos nuestros oyentes, que son lo mejor del mundo.
Qué peloteo, ¿no?
No, es que siempre están alerta. Siempre están ahí.
Eso es bueno.
Sí, sí. Ayer hablé, siempre para corregirme, pero me gusta, porque quiere decir que están atentos. Para corregirme o para complementar lo que digo. Ayer hablé del iluminado Vigués, que había trucado su patinete eléctrico para alcanzar los 100 kilómetros por hora. Dijimos que era un disparate, pues sí, porque es que un patinete es muy endeble. Y yo lo comparé, la tontería, como cortarte el pelo con un hacha. Que
sí,
me pareció lo más estúpido que podía venir a la cabeza. Bueno, pues una oyente me ha mandado un enlace a la página de Daniel Istomil, un peluquero ruso que corta el pelo con hacha. Aquí
por
tienes
favor.
La imagen. Además, es una chica con una melena larga.
Menos mal.
Que ha puesto como encima de una especie de tronco que no sale en la foto y él coge el hacha. Sí, sí, esto es real. Y él además pone esa cara de... cuando aprietas...
Es como... que me desvío un poco con el hacha.
Pero él pone la misma cara que si fuera a cortar un tronco.
Quita,
así
quita,
como,
quita, que no quiero ni verlo.
Esta foto en redacción se ha comentado mucho y decían... bueno, solamente irán las chicas, no los chicos.
Porque tiene el pelo largo y por lo menos...
Bueno, entonces pueden ir las chicas y los heavies. Si seguimos así, habrá quien para quitarse las durezas de los pies. Fernando también, Fernando se podría cortar el pelo con hacha. Además, él, como va a todas partes,
no lo tiene tan largo todavía el pelo.
Bueno.
Lleva un buen camino, pero todavía le queda.
Bueno, que decía que si seguimos así, habrá quien para quitarse las durezas de los pies se los lave en ácido de batería. Y alguien habrá que dirá, no, pues ya esto ya se ha hecho. ¿Eh? Vámonos a Asturias.
¿Y por qué?
Bueno,
¿por qué
pues
vamos a Asturias?
Lo primero es porque la noticia está allí y nosotros siempre vamos al epicentro informativo. A veces damos noticias de personas que nos inspiran por su bondad. Bueno, pues esta no es una de ellas. No decimos que sea malo, pero bueno, el protagonista es un auténtico...
¡Pillastre!
¡Ay, pillastre! Hay que remontarse un poquito hasta Nochebuena. En Nochebuena, una mujer perdió en el parking del Náutico de Gijón, que no conozco, pero bueno, allí lo perdió, un monedero con 2.000 euros.
¡Jolín!
Exacto, o sea,
bueno, vamos,
llevas 2.000 euros...
Tendría que hacer un pago, yo qué sé.
O iba a repartir el aguinaldo entre sus 27 sobrinos,
por ejemplo.
2.000 euros llevaba la mujer en el monedero y se le cayeron cuando fue a pagar el ticket del aparcamiento. Bien, la policía, el monedero, desapareció. La policía revisó las cámaras de seguridad del parking y descubrió a un señor que encontró el monedero y dijo, me lo guardo.
No lo entiendo,
Hombre, niño, que no lo entiendas. Bueno, sí lo entiendo porque a ningún oyente de la COPE se le ocurriría quedarse con un monedero lleno de dinero.
¿A alguno de nuestros oyentes? Ni
jamás,
de broma.
Jamás.
Estoy convencida, además.
Totalmente.
¿Eh?
Ni tampoco a nadie de los que hace el programa.
Por supuesto.
Bueno, no, por supuesto. Vale. Tras un arduo trabajo, la policía ha conseguido identificar al señor que se guardó el monedero. Es un hombre de 52 años que vive en la localidad de Soto del Barco, en Asturias.
¿He sido yo?
Sí.
Es que la policía investiga, investiga, claro. Investiga y al final...
Te pueden encontrar.
Te pilla.
Bueno, ahora viene la parte golosa. Cuando la policía fue a casa de este señor, o ha ido a casa de este señor en Soto del Barco, le ha dicho que se había quedado el monedero. ¿Qué ha contestado él? Hombre, que se lo había quedado porque el dinero no tiene nombre.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
O sea, es como un décimo de lotería, por
claro,
ejemplo.
Claro, ¿eh? No es de nadie.
No tiene.
Es de todos. Se enfrenta a una multa de entre 3 y 6 meses por este delito leve. O sea, que a la cárcel no va a ir. Y el hombre, en su defensa, aparte de decir, bueno, es que el dinero no tiene nombre, ¿yo cómo voy a saber a quién pertenece? Ha alegado que llevaba mucho tiempo trabajando en el extranjero y que desconocía que la legislación vigente en España obligaba a devolver el dinero que te encontrabas.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Es un ejemplo clarísimo de echarle morro a la vida.
Total.
Es que yo no sabía que la ley me obligaba a devolver esto. Claro, he vivido tanto tiempo fuera, porque en el resto de países del mundo, que siempre decimos que son más civilizados que nosotros, no se devuelve el dinero, ¿no?
Nah, se lo queda uno y ya está.
¿Sabes lo que creo que le ha pasado a este
hombre?
¿Qué
le ha pasado?
Que le ha confundido la relajación de nuestros políticos en el tema del dinero. Recordemos que Carmen Calvo dijo en 2003 que ellos, los políticos, comillas, manejan dinero público y el dinero público no es de nadie.
No lo entiendo.
Claro, bueno, ya con esta base, mal vamos. He buscado las declaraciones de Carmen Calvo y son imposibles. Son imposibles de encontrar porque es de 2003 y antes no había esta afición a grabarlo todo. Pero, en ausencia de esa maravilla, os he traído otra perla preciosa de Carmen Calvo.
Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años. Soy funcionaria pública.
Ahí lo tienes.
Hay cierta contradicción.
Lleva,
¿no?,
muchos años trabajando en la empresa privada porque es funcionaria.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
A lo mejor, de todas formas, se explicó mal, ¿no? O sea, quiero decir...
Efectivamente, puede ser,
se
puede ser.
Se mezclaron las cosas y los conceptos.
Y este que hemos escuchado ahora era Puyol.
Sí.
Puyol.
Me sonaba, digo, vale.
Claro, vamos a oírlo porque nos ha sorprendido un poco. En otras declaraciones famosas en su día, para comprender que los políticos el tema del dinero y de cuidarlo, pues tampoco les preocupa
mucho.
Que
no lo tienen claro, vamos.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Claro, esto de la UDEF.
¿Qué es eso?
UDEF. Bueno, vámonos un poco más lejos que Asturias. En concreto, a Victoria Ikelouna, creo que no has estado.
Perdóname.
Victoria Ikelouna en la Columbia Británica.
Por favor. La geografía que se aprende en este programa.
Pues sí. Esta noticia no es para Puyol. No porque no se pueda pagar el viaje a la Columbia Británica, sino porque se trata de engendrar un hijo.
Eres muy malo.
¿De qué va esto?
He puesto
la música romántica,
sí,
porque...
Ya me he dado cuenta.
Hay una cadena de hoteles de la Columbia Británica que ofrece 18 años gratis de hotel. 18 años gratis, o sea, es vivir ahí, o sea...
18 años
gratis de hotel a la primera pareja que se hospede el 14 de febrero en uno de sus hoteles y se quede embarazada.
Anda...
Es
para
muy
promocionar
bonito.
La natalidad.
Para promocionar la natalidad.
Pues no me
está
parece
muy
mala
bien.
Idea esta.
Te nace el niño y lo crías en el hotel.
Directamente hasta los 18.
Hasta que tenga edad de irse del hotel, o sea, de irse de casa.
Qué
ya
bueno.
Está. ¿No es la casa de los padres un hotel? Pues es lo mismo.
Pues ya está.
Qué bonita historia.
Qué
me
bonita
gusta.
Historia, me gusta mucho. ¿Puedo preguntarte una cosa?
Puedes preguntarme
¿tú
muchas.
Tú sabes que aquí hay que explicarlo todo.
Ah, sí.
Es que creo que te has pasado un poco de listo.
Oh, ¿qué ha pasado?
Sí. ¿Qué es la UDEF?
La UDEF.
Sí.
La UDEF es la Unidad de Delitos y Fiscales, Económicos y Fiscales. Unidad
casi,
de Delitos Económicos
casi.
Y Fiscales.
Muy bien,
eso
Unidad
es,
de Unidad Delincuencia Económica y Fiscal.
Eso, de Delincuencia Económica y
Fiscal. ¿Pero te das cuenta cómo hay que explicarlo
de la
todo?
Civil. Pero bueno, yo no me dedico
no, claro,
a lo público.
Explicar, pero hay que explicar todo, hay que explicarlo
pero
todo.
Puyol...
Hay que explicarlo todo. Que quede todo muy clarito siempre.
Bueno.
Que no piensen que somos políticos.
¿Qué es la UDEF?
No.
Tell them I'm dancing season, yeah. What's the language?
Me consta, Juan, que a ti te gustan mucho los idiomas, ah, sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues escucha, escucha a esta señora.
¿Me puede decir en inglés, cierra la puerta?
Oh, por Dios.
Que parece que va a llover.
Cierra la po. Que parece que va a llover.
Bueno.
Que parece que va a llover.
ella lo ha intentado a su manera, ¿no?
Bueno, lo ha intentado poco.
Pero... Pues dilo tú, dilo tú.
No,
da
igual.
Cierra la puerta en inglés.
No. Da
pues
lo
tampoco
mismo.
Está difícil, ¿no? Será close the door, ¿no? Mejor dicho,
sí,
¿no?
Sí, o shut the door, sí.
De verdad, es que yo no puedo entender cómo te dedicas a esto siendo... tan tímido.
No, si no soy tímido, es que no me gusta alardear.
Bueno, sé que hablas inglés.
Sí, hago lo que puedo.
Vale, ¿a qué hora empezas? ¿A qué hora
lo hago
yo?
Mejor que ella, ¿eh?
¿Seguro? Pero si no me lo quieres demostrar.
No te preocupes, bueno, ¿qué?
Bueno, ¿a qué edad empezaste a estudiar inglés?
Creo que tenía 12 años.
Ah, bueno. De todas maneras,
está
claro,
bien, la pruebas.
Me parece que no está mal para la media en España, a lo mejor. Pero
como extraescolares, porque mi colegio era de francés.
¿Todavía era de francés tu colegio?
Los niños se quedaban jugando en el patio y yo me iba a estudiar inglés porque mi madre decía, estudia inglés que tiene futuro.
Sí, señor. Mira, y tiene futuro.
¿Has
mira
visto
dónde ha llegado.
Para lo que me ha servido.
Pero ha escrito libros y todo.
Para hacer el tonto.
Todavía... ¿Traducidos al inglés los libros?
No,
bueno,
por mí.
Venga, vamos al tema del inglés, que es muy importante. Bueno, con 12 años, obviamente, ya es imposible que llegues a ser bilingüe. Por lo menos eso dicen los expertos. Y si no, se lo vamos a preguntar a una de las más importantes expertas que hay en esta cuestión. Es una mujer muy joven. Se llama Esti Blanco Elorrieta. Es psicolingüista. Es una joven bilbaína de 29 años que, además, atención, ha entrado en la lista Forbes de los 30 mejores científicos de menos de 30 años. Hola, Esti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
hola.
Buenos días para ti, porque estás estudiando en la Universidad de Nueva York, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué estás haciendo ahí?
Un doctorado en neurociencia cognitiva.
Pues muy bien te han tenido que ir las cosas para que te metan ya en esta lista, ¿no?
Sí, bastante bien, la verdad, sí. La verdad, bastante bien.
Bueno, con 12 años como Juan, por mucho que te emplees en una lengua, difícilmente ya la vas a hablar como si fuera tu lengua materna, ¿no?
Bueno, tengo que aclarar una cosa porque hubo malentendido con el artículo del País que salió la semana pasada. No es verdad que categóricamente después de una cierta edad no se pueda aprender un idioma, sino que hay determinados niveles de lenguaje que son más difíciles de adquirir a partir de una edad. O sea, por ejemplo, uno podría ponerse con el diccionario y aprender todas las palabras de memoria de un idioma, tenga 20, 30, 40, 50 años. Pero, por ejemplo, aprender a pronunciar sonidos que uno no ha aprendido de pequeño se hace más difícil a medida que uno se hace mayor.
Es decir, es un problema de la pronunciación, ¿no?
Ese es el nivel de lenguaje que se hace más difícil de adquirir a medida que uno crece. Sí.
Porque, en realidad, ¿cuál es la clave del bilingüismo? Es decir, ¿cómo se aprenden dos? Incluso no sé si hay un límite para aprender varias lenguas a la vez desde que naces, digamos. ¿Eso existe? ¿Es posible?
Sí, no hay ningún límite. No es como que tenemos una capacidad limitada y si usas tus neuronas para aprender un idioma, entonces ya se te quitan del otro. O sea, un niño en principio puede aprender tantos idiomas como a los que se les ponga. La única diferencia es que va a tardar más en adquirirlos porque el input que va a recibir en cada uno de los idiomas va a ser menor. O sea, si por ejemplo un niño necesita 100 horas de exposición a castellano para empezar a hablar en castellano, si tú le hablas en 5 idiomas diferentes, efectivamente en cada idioma solo va a recibir 20 hora. Entonces tardará 5 veces más en manejar cada uno de los idiomas con éxito.
O sea, claro, tardará más, por ejemplo, en hablar con fluidez en cada uno de esos idiomas, pero por otro lado, al final acabará hablando perfectamente los 5.
Sí, eso es.
Y esto es, como diría yo, ¿no? Es que claro, calificarlo de bueno o malo es que es muy relativo, pero ¿podría retrasar si tú... El conocimiento, otro tipo de conocimientos o el aprendizaje del niño en otras facetas?
No, los niños de pequeños son como esponjas y a todos los que uno les ponga lo van a aprender. O sea, es como si apuntas a un niño a aprender música, no porque aprenda música se va a hacer peor en matemáticas. Pues esto es igual, si tú le hablas más idiomas no se va a convertir peor ni en aritmética, ni en música, ni en ninguna otra cosa. Claro. O sea, al final un niño cuanto más estímulos tiene, pues mayor va a ser su experiencia y mejor se va a convertir en esas cosas.
Bueno, pero aquí hay una frontera delicada que es la de esos papás que intentan que su hijo sea Mozart con 4 años, que quieren que sepa un montón de idiomas, que vaya al conservatorio, que multiplique, que sepa poesía. Esto tampoco, ¿no? Tiene que tener su espacio el niño.
Sí, ese ya el problema no es de neuronal, ese ya es problema social.
Es neuronal de los padres.
Sí, probablemente. ¿Y qué estás estudiando exactamente? Creo que a ti lo que, o los estudios que estás realizando, y corrígeme si no es cierto, es intentar entender por qué una persona bilingüe es capaz de cambiar con mucha facilidad, de forma no sé si automática, de un idioma a otro.
Sí, o sea, no estoy intentando entender por qué, sino cómo. O sea, tiene que haber un mecanismo cognitivo que los bilingües tienen o una organización del lenguaje que los bilingües tienen en su cerebro que les permite hacer esto con mucha facilidad. Pero también, al mismo tiempo, si uno está hablando, por ejemplo, si yo te estoy hablando solo en castellano, el mismo mecanismo me tiene que permitir que no tenga interferencias del otro idioma. Y entonces lo que intento estudiar es ver cómo tenemos un mecanismo que te permita hacer las dos cosas a la vez. Que si estoy hablando con otro bilingüe con facilidad, no me cueste nada ir de un idioma a otro, o si la otra persona cambia, yo lo pueda entender sin ningún tipo de problema, pero a la vez que funcione de alguna manera como barrera, y si me tengo dirigir a una persona solo en un idioma, me pueda mantener en ese sin ningún problema.
¿Tú cuántos idiomas hablas, Esti?
4, con fluidez 4.
4, ¿qué son?
Euskera, castellano, inglés y alemán.
¿Nunca mezclas los idiomas? ¿Nunca te pasa?
Los mezclo si estoy hablando con otra persona con la que sé que puedo utilizar cualquiera de los dos o cualquiera de los tres. Por ejemplo, aquí en Nueva York tengo otros amigos vascos y a veces hablamos en una mezcla de castellano, euskera y inglés, como con mucha naturalidad. Entonces, en ese caso sí los mezclo. Pero luego vengo al laboratorio a hablar con mis compañeros que solo hablan inglés y entonces no me sale nunca una palabra en euskera.
Pues nada, estaremos pendientes de tus estudios. Nos has dejado más tranquilos. Significa que podemos aprender a cualquier edad. Es cuestión de ponerse. Otra cosa es cómo seamos capaces de pronunciar ya esos sonidos en otro idioma. Esti Blanco Elorrieta, gracias,
Bueno, hasta luego, de nada.
Que te vaya bien. Buenas tardes. Paloma Serrano, ¿qué tal?
Pues que esto es más fácil.
Un poquito más fácil, un poquito más fácil, sí, ¿no?
Esto no es mutation, esto es mutua. Esto es mutua.
Seguro, ¿no?
Mutua.
Pues vamos a la mutua.
Venga, vámonos ahí a la mutua, porque oye, estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche, oye, no arrancaba. Llamaste a la mutua y te lo han arreglado, porque la mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la mutua.
Bueno, enseguida vamos con los temas del taller y cuando te has quedado tirado, pero tenemos una última hora deportiva que nos cuenta Juan Antonio Alcalá. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la tarde. Es una noticia que empieza ya a circular por diferentes relaciones. Simplemente confirmar que aunque había sobre la mesa una oferta, y así informó la cadena COPE de la ciudad de Madrid, del alcalde Martínez Almeida, para que Madrid, el estadio Wanda Metropolitano, fuera la sede de la final de Copa este año, finalmente Sevilla le gana la partida a la ciudad de Madrid. La final de Copa del Rey de este año, el día 18 de abril, se va a celebrar en Sevilla. En concreto en el estadio de la Cartuja, que es un estadio medio abandonado, un estadio olímpico con pista de atletismo que habrá que adecentar porque no está en las mejores condiciones, y que va a albergar la final de Copa no solamente este año, sino en el año 2020, 2021, 2022 y 2023. El acuerdo se firma por 4 años. Sevilla, como digo, le gana la partida a Madrid porque ofrece muchísimo más dinero a la Federación Española de Fútbol, y esta noticia va a ser oficial en Junta Directiva de la Federación mañana a las 12 en punto del mediodía.
Noticia que te adelanta COPE. Gracias, Alcalá. Buenas tardes.
Vamos, hasta luego.
Adiós. A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Se han quedado tirados, no? ¿Qué problema han tenido con el coche?
Pues fíjate que a veces te sale el coche malo y solo piensas en quitártelo de en medio.
Pues yo odié a muerte un Volkswagen Passat que teníamos, que me dejó tirada yo no sé las veces, rompieron los 4 inyectores, freno de mano. Bueno, este verano me dejó tirada en medio de una autovía, diluviando, un tormentón de estos de verano. Bueno, mira, hasta las narices de coche. Yo dije a mi marido, lo voy a tirar ahora mismo, le prendo fuego. hago esta partida del coche. Y él, nada, no, no, hay que arreglarlo, arreglarlo. Y ya le di un ultimátum. Le dije, como arregles el coche, me divorcio. Y bueno, seguimos casados. O sea, que ya sabéis lo que pasó con el coche.
El coche, el coche, el coche en el desguace.
El coche lejos, lejos.
Vaya jugada.
Coche en el desguace.
Bueno, y Rafa es mecánico de asistencia en carretera y nos cuenta un par de anécdotas simpáticas.
Buenas tardes, gente, gente. Soy Rafa de Córdoba. Os voy a poner dos ejemplos. Uno de un cliente que nos llama, mira que se me ha pinchado la rueda, este coche no tiene rueda de recambio, y llega y resulta de que la rueda la tiene debajo del coche y el hombre no la encontraba por ningún lado. Y otra de un señor que no le arranca el coche, abre el capó del coche, no encuentra la batería y se pone, mira que me han vendido un coche sin batería, y resulta que el coche ese es un Mercedes que tiene la batería detrás. Y como esas muchas, como dicen.
Ahí estamos.
Sí, bueno, es que no sabemos.
No sabemos, no sabemos.
Pilotamos unos coches que te la
yo no sé, a lo mejor ahora ya no pasa, pero antes hay coches que salían malos. Sí. Malos. Y es que era una avería y otra avería y otra avería.
¿Y si tiras un coche, a qué contenedor?
Eso. ¿A cuál? ¿En cuál se recicla el coche? Bueno, estamos pidiéndote que nos llames con anécdotas relacionadas con averías y nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-06-02. Oye, en unos minutos vas a ver la Biblioteca Nacional como nunca la has visto antes, a través de los ojos de Fernando de Aro, en una visita muy especial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen.
Por eso, en el servicio oficial Volkswagen lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en volkswagen.es.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la puerta de la Biblioteca Nacional, en el Paseo de Recoletos de Madrid. En su verja, una verja formidable, en su reja, hay una foto de Benito Pérez Galdós. Y es que se está celebrando ya el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, el gran escritor, nació en Canarias, pero que pasó buena parte de su vida aquí en Madrid. Vamos a adentrarnos en este edificio que recoge buena parte de la historia cultural de España de los últimos siglos. Vamos a ver qué nos cuenta su directora y vamos a tener la ocasión casi de tocar uno de los manuscritos de una obra de Galdós. Entramos en la Biblioteca Nacional, en el jardín que hay delante de la Biblioteca Nacional. Hay alguna cola de personas que vienen a visitar la exposición. Están delante de la famosa escalera, que es uno de los signos de identidad de la Biblioteca Nacional, porque el edificio se abre con una maravillosa escalera con dos estatuas, Alfonso X el Sabio y San Isidro. Vamos a preguntar a los que hay por aquí a qué vienen. Muy buenas, ¿vienen ustedes a la exposición de Galdós?
A mí me ha gustado mucho Galdós, sí.
Sí, ¿usted qué ha leído de Galdós?
Ay, ahora mismo no me acuerdo, pero sí he leído.
¿Qué ha leído de Galdós y qué recuerda?
Un encuadernado solo.
Yo Marianela, porque era muy jovencita cuando lo leí, Marianela.
¿Y usted se acuerda de algo de Galdós?
Pues la verdad es que no, por eso me interesa venir para que me lo expliquen y me lo cuenten.
Muchas gracias. Entramos ya en el edificio de la Biblioteca Nacional, entre las estatuas de Luis Vives y Lope de Vega. Hemos quedado con Ana Santos, que es la directora de la biblioteca, bueno, para que nos acompañe en esta visita que vamos a hacer. Pues por aquí viene Ana Santos, como digo, la directora de la Biblioteca Nacional. Encantado.
Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí.
Gracias por recibirnos aquí en la entrada, en el hall de la Biblioteca Nacional. Queremos contarles a nuestros oyentes, Ana, ¿qué es la Biblioteca Nacional?
Pues en brevísimas palabras, es la institución que recoge todo lo que nuestro país, desde hace más de 300 años, ha sido capaz de crear. Las ideas, el pensamiento, la capacidad de creación literaria, pero también musical y artística, de tantos hombres y tantas mujeres que antes que nosotros han intentado explicar el mundo. Y con eso hoy nos ayudan a vivir un poco mejor. Fíjate qué gran institución.
¿Cuántos fondos y qué hay en los fondos de la Biblioteca Nacional?
Pues recibimos el depósito legal cada año, es decir...
Todo lo que se publica en España está aquí.
Todo lo que se publica en España está aquí a través de esa obligación que los editores tienen de depositar al menos dos ejemplares de todo lo editado en cualquier tipo de soporte. También hablamos de películas, de partituras musicales, de mapas, en fin, de todo lo que tiene un soporte físico editado viene a la Biblioteca Nacional. Ingresan cada año en torno a unos 500.000 ejemplares a través de esa vía de depósito legal y luego se compra y últimamente se dona mucho. Superamos los 35 millones de ejemplares depositados en dos sedes, una esta en Recoletos y la segunda en Alcalá de Henares.
Aquí tenemos bastante lío porque tenemos un grupo de jóvenes que vienen a la exposición de Magallanes. Supongo que en otras partes de la Biblioteca Nacional hay un poco más de silencio.
Sí, hay silencio total en las salas de lectura para que los investigadores puedan trabajar. Pero luego, como veréis, hemos abierto la biblioteca a toda clase de público, a la sociedad. Y nos gusta muchísimo ver todos estos chicos jóvenes que vienen a la Biblioteca Nacional, pierden el miedo a entrar aquí y saben que aquí se puede aprender.
Entonces, aquí hay sala de lectura, o sea, aquí se puede consultar los fondos.
Aquí hay un salón general de lectura donde se consulta fundamentalmente el fondo moderno. Y luego cada departamento tiene su sala especializada para consultar los materiales patrimoniales de mayor valor, música, bellas artes, manuscritos incunables y raros y la colección de revistas, de prensa y revistas.
¿Y la sala general de lectura la podemos visitar?
Vamos a visitarla, que ya verás, os va a gustar mucho, porque es una sala que permanece exactamente igual que en el momento en el que se abrió este edificio.
Cuéntanos la historia de este edificio.
Pues este edificio se abrió a finales del siglo XIX, en concreto en 1896. Es un edificio que cerraba el eje Prado-Recoletos. Y si os fijáis, en la puerta de entrada en la verja hay una inscripción que pone Biblioteca y Museos Nacionales, en esa idea del Estado de demostrar que la cultura tenía un lugar físico para poderse identificar como tal.
¿Esta es la antesala de la sala de lectura?
Esta es la antesala, aquí es donde se prestan los libros, donde se piden los libros, los lectores que vienen al salón general los piden aquí. Como veis, hay cajas con números, cada número corresponde a un número de pupitre. Es decir, el lector sabe que aquí puede guardar sus libros y cuando viene al día siguiente los tiene preparados al día siguiente u otros días.
Entramos en un salón precioso, enorme, con unos techos altísimos, con una especie de escritorios, con una especie de escritorios de lectura.
Se trabaja muy bien, aquí hay una sensación de silencio y de recogimiento que invita a la reflexión intelectual.
Sí, aquí te dan ganas de leer, sentarte a leer.
Te dan ganas de sentarte a leer y te dan ganas de sentarte a escribir y a investigar, a generar un nuevo conocimiento. Aunque también te tengo que decir que la mayoría de los accesos que tenemos son a través de Internet, porque tenemos muchísima colección digitalizada. Hay millones de descargas de nuestras colecciones a través de la red.
¿Por qué? ¿Por qué es importante recordar a Galdós?
Era fundamental este año recordar a Galdós, los 200 años de su nacimiento es fundamental. Es un escritor que, desde luego, fue clave para entender el siglo XIX y que además tuvo la capacidad de describir el alma humana como muy pocos. Esos sentimientos que tan sutiles que hasta entonces la novela moderna no había descrito.
Hay una cosa de la exposición que me ha llamado especialmente la atención, que son las cuartillas de manuscrito, porque Galdós escribía a mano con lápiz y con plumín. ¿Esos son fondos de la biblioteca?
Sí, son fondos que se adquirieron a la familia en los años 60. Y bueno, son manuscritos que además, como verás, impresionan mucho. Tenemos en este momento la obra de Galdós digitalizada, también ya accesible a través de la Biblioteca Digital Hispánica, también los manuscritos, y ronda los 360 títulos de Galdós depositados en la Biblioteca Nacional, colección propia.
Seguimos avanzando por las dependencias de la biblioteca. Estamos delante de la Sala Cervantes. ¿Qué es esta sala, Ana?
Bueno, esta sala es donde se pueden consultar el fondo patrimonial de manuscritos incunables y lo que nosotros llamamos raros.
¿Qué es un incunable?
Un incunable es un libro editado desde el momento que se inventó la imprenta hasta el año 1500.
Ana, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por contar la Biblioteca Nacional. Muchas gracias.
En esta Sala Cervantes saludamos a María José Rucio, que nos va a enseñar un manuscrito de una de las obras de teatro de Galdós. María José, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Cuéntanos qué es lo que tienes aquí encima de esta mesa, porque veo varios cuadernillos con la palabra Electra escrita. Sí. ¿Qué es esto?
Bueno, lo que tenemos aquí es una copia no autógrafa de Galdós, es una copia manuscrita de la comedia de Electra. Son 5 cuadernos que responden a cada acto. El interés y por el que la biblioteca se siente muy agradecida a Fernando Bouza, que es quien nos lo ha donado, es que es, hasta ahora solo se conocía una copia manuscrita de Electra que se adquirió en 2001 en la Casa Museo Galdós. Lo maravilloso es que estamos en una copia próxima a su representación.
El linotipista o quien pasara a plancha, eso era un artista, porque yo no consigo entender nada. ¿Tú lo lees bien?
Sí, sí. Bueno, el ojo se hace. Cuando lees un texto manuscrito, al principio al ojo le cuesta. Pero estoy convencida que cuando llevas un rato intentándolo, al final el ojo lo consigue leer.
O sea, que es cuestión de costumbre.
Es cuestión de costumbre y sobre todo de no cejar en el intento. Eso es muy importante. Hay que insistir.
No tenía buena letra, Galdós.
No. Y luego además tenía
Tachaba mucho
y le gustaba reutilizar las cuartillas. Porque, bueno, solamente en la exposición...
Tienen dibujitos algunas.
Bueno, pero eso lo de dibujar yo creo que es porque están esperando a la musa. Cuando uno escribe, yo creo que esa es la razón. Cuando uno escribe, y eso nos pasa, cuando estás escuchando una conferencia... De repente empiezas a dibujar y no es que tu cabeza haya dejado de pensar, estás pensando en otras cosas. Y eso se nota mucho en los textos manuscritos, hay mucho dibujo, pero es porque están esperando que la musa llegue, estoy convencida.
¿Tienes alguna preferencia, algún tesoro que lleves especialmente en tu corazón de bibliotecaria de Galdós?
Bueno, vamos a ver las cartas con Emilia Pardo Bazán.
Un poco picantes, ¿eh?
Pues por eso. Por eso nos debe gustar. Y luego
la letra de Pardo Bazán muy clara.
Muy clara. Y luego que le llamara a mi ratoncito, bien, tiene su peculiaridad. Sí, sí. Sí, sí, eso es atractivo.
Gracias, María José, por haber atendido la tarde copia.
Nada, gracias a vosotros.
Pues de este bonito viaje por la Biblioteca Nacional, ahora nos acercamos hasta Logroño. Para hablar del caso de la habitación 404 del Hotel Los Bracos de Logroño, donde hace 8 días la policía encontró el cadáver de Carolina, una niña de solo 5 años, cuando además la policía evitaba el suicidio de su madre. Bueno, pues todo este caso sigue envuelto en el misterio. No se conoce el momento exacto de la muerte de la niña, ya que los forenses dan una horquilla muy amplia, de 12 horas. No se conoce exactamente cómo murió, ni siquiera quién fue el autor del crimen. Realmente, como decimos, todos son misterios, porque luego está la parte de la abuela también, ¿no? La abuela que apareció en un río, supuestamente se había suicidado. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay detalles... extraños en esta historia. Vamos a empezar por decir, bueno, ¿por qué se está tardando tanto en conocer la causa de la muerte de la niña?
La verdad es que es una cosa que es un poco sorprendente. Los forenses prefieren no aventurarse, están a la espera de los análisis de toxicología, que suelen tardar en torno a 3 semanas, pero de forma un tanto, bueno, se deja deslizar de alguna forma que pudo ser por sofocación, pero no con la niña estando en perfecto estado, es decir, plenamente en vigor.
Que podía, ¿no?, a lo mejor haber
estar adormecida, porque no hay señales evidentes de esa sofocación. Entonces, el hecho de que den esas 12 horas de horquilla para que se haya producido la muerte desde las 9:30 de la mañana del lunes, que es cuando se encuentra el cadáver, esto, claro, abre muchísimo el abanico, porque la abuela de la niña abandona el hotel el día anterior, lo abandona a las 5:30 de la tarde. Quiere decirse que estamos dentro del abanico en el que se pudo producir la muerte. Y estamos hablando, por tanto, de que puede también haber participado en la muerte de esa niña.
Es decir, que ahora mismo las hipótesis es que...
La madre está en prisión, hay que partir de ahí, claro. La madre está en prisión como presunta autora de la muerte. Pero claro, tampoco se puede descartar todavía una participación de la abuela o incluso una autoría. Es rarísimo en un filicidio, como parece que ha ocurrido, que haya dos autores. Hay muy pocos casos en el crimen español, hay muy pocos casos de eso. Es muy raro. Pero insisto, como la abuela está muerta, no se puede descartar que ella haya podido ser la autora. ¿Por qué? Pues vamos a la otra parte, a lo que se sabe de antes de que sucedieran los hechos. Pablo ha contado cuándo suceden los hechos. Y la otra parte, ¿qué es? Pues como sabemos, Pilar, aparecen el hijo menor de la abuela, el hermano de Adriana, que es la madre y por tanto tío de la niña, lleva a la Guardia Civil, cuando ya la niña ha aparecido muerta, una serie de cartas. Y esas cartas son cartas de suicidio. Son cartas donde tanto la madre como la abuela hablan de que se van a quitar la vida, aunque no sea exactamente con esas palabras. Pero ¿qué pasa? Que en esas cartas hay dos tipos de motivaciones, lo cual añade todavía más misterio. Vamos a tratar de explicarlo porque es un poco complejo.
¿Pero qué es lo que cuenta la abuela entonces en esas cartas o en esos folios?
Hay dos partes, como te digo. Mientras que la madre de alguna manera dice que se va a quitar de en medio porque, bueno, porque se quiere quedar con la niña, porque dice que está manteniendo al padre de la niña, que no es verdad, y le acusa de ser un vago, etcétera, etcétera. Ya sabemos que a ella le habían quitado la custodia de la niña. La abuela escribe una cosa completamente sorprendente que desconocíamos, Pilar, y es que dice que ha sido víctima de una estafa de casi 100.000 euros por parte de un tipo al que le ha ido mandando dinero. Eso es cierto en la medida en que hay una denuncia presentada el pasado mes de septiembre. La abuela dice que eso la ha llevado a la ruina y que por eso su vida ya no tiene sentido y que se lleva con ella a su hija y a su nieta.
Hay un detalle que es interesante, y es que tanto de la carta de la madre como de la carta de la hija se desprende que ambas saben lo que van a hacer las dos.
Eso es.
Porque, por ejemplo, la hija no se refiere, la carta que deja está dirigida a su padre y no se refiere en absoluto a la madre, y por lo tanto se desprende de que la madre ya sabe lo que va a hacer esa hija, ¿no? Y hay otro elemento que es importante, porque lo único que se parece a algo que se puede aludir a una autoría es una frase que deja escrita la madre de la niña, y que dice que es algo así, dice: lo siento mucho, babá, pero ahora que tengo a Carolina a mi lado, siento que hago lo correcto. Claro, en ese siento que hago lo correcto, tengo a Carolina a mi lado, hombre, se puede inferir que se está refiriendo a acabar con la vida de las dos. Es una referencia muy, 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 muy lejana, pero que es lo único que existe en esas cartas que pueda explicar algo de lo que le ha podido ocurrir a
la pequeña. Te estamos liando, creo, Pilar.
No,
es que
no
es complicada
liando
la historia.
O sea, sí, vamos
hay
a
como
ver
dos motivaciones diferentes.
O sea, bueno, una, las que tiene la abuela.
La abuela que
digamos,
se despide,
para,
dice que está en la
exacto,
ruina.
Y otras las que tienen las madres. Las motivaciones son diferentes.
Eso parece.
Pero por lo que veo, las
hay
dos querían llevarse por delante.
Es.
No solo a sí misma, sino también
eso
a la niña.
Eso es. No lo dicen de manera expresa,
no
como te estaba diciendo
expresa,
Pablo.
Bien.
No lo dicen en ningún momento de manera expresa.
Claro, la
pero
cuestión
es
¿había un plan preconcebido para hacerlo? Entonces, no sabemos.
Es que da la sensación, hombre, si van...
Da la sensación de que sí.
De que sí, porque van
se van en coche de madrugada a las tres.
Se van, luego las tres se registran en el mismo hotel, en la misma habitación. Luego es verdad que la abuela, a las 5:30 de la tarde, abandona esa habitación. Y se le pierde la pista. A las 9:30 de la mañana es cuando se produce la llamada al 112 porque unos vecinos están viendo a la madre de la niña en el alféizar de la ventana con intención, aparente intención de suicidarse. Y es por eso por lo que interviene la policía. Y es cuando llega la policía a la habitación 404 del Hotel Los Bracos cuando encuentra a la niña. ¿Y cómo la encuentra? La encuentra en la cama, tumbada y tapada con una manta.
Que eso significa, desde el punto de vista criminológico, que quien la ha matado, si la han matado, que todo apunta a que sí, no quiere verle la cara. Eso es típico en criminología. Ya. Pero ¿qué ocurre? Que puede ser que se hayan concertado, Pilar, que es lo que estábamos hablándolo Pablo y yo antes de sentarnos. Vamos a ver, una vez que la abuela se quita la vida, pueden pasar dos cosas. Que la madre no tenga el valor para quitárselo también, pero una vez que no se lo ha quitado, la autoría podría ser que se derivara hacia la abuela que está muerta, la autoría del crimen, con lo cual Adriana podría no ser procesada. Cabe Adriana, esa posibilidad.
Adriana, de hecho, se desvincula del crimen, ¿eh?
Ella en ningún momento, sí, ella dice, bueno, lo que pasa que tampoco culpa a su madre, dice que la niña ha muerto de forma natural y de manera indiciaria está en prisión por un homicidio, no por una muerte natural. Aparte de que una muerte natural en una niña de 5 años, una muerte sobrevenida, es rarísima, muy infrecuente, y aunque ella había deslizado que la niña estaba enferma, eso se ha demostrado que es falso. La niña no estaba enferma.
Aquí los investigadores, sobre todo, están esperando como, en fin, de una vez que salgan
una autopsia
más concluyente, es decir, que los análisis de toxicología puedan aportar algo de luz a todo esto, porque es que si no va a ser muy complicado poder mantener una acusación sobre eso.
¿Sabemos qué edad tenía la madre y la abuela?
Adriana tenía 35, la madre, y Olga es joven, no recuerdo
la
si
abuela.
50, sí, Olga, la abuela.
Pero es relativamente
50
y pico,
sí, 50 y pico, 60.
Que también como su hija, también está separada, también con una relación con el padre, vamos, con el ex marido, también complicada y simple, y tiene muy buena relación con el hijo, al que en esa carta en la que deja, le
pone por las nubes, dice que le quiere mucho. Pero fíjate lo de la estafa, además, si es raro. La estafa,
sí, es
Pilar, es un, lo que se llama un love scam.
Sí, sí, sí,
es
sí.
La estafa del soldado, alguien sí. que se hace pasar por un enamorado, que tiene problemas, que tiene hijos enfermos, que lo han detenido, que necesita dinero. El caso es que esas transferencias se hicieron. Varias de ellas se hicieron, y eso ya lo han comprobado los investigadores. Y es una estafa. Hoy mismo daba una nota la Guardia Civil sobre una estafa de este tipo, ¿no?
¿Qué caso más terrible? Porque durísimo. Recordemos, hay de momento, bueno, hay dos fallecidas, la niña de 5 años, pobrecita, la abuela, que supuestamente se tiró al río. Se
y suicidó. Denuncia falsa al padre, que también
y
es un drama.
El caso es un drama, efectivamente, pero además es súper misterioso.
Sí.
Y como tú bien dices, Pablo, habrá que esperar desde luego de entrada a los resultados de la autopsia, a ver qué pasa. Pues seguiremos con el caso seguro y seguiremos contando detalles con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Gracias.
Muchas
gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, se cumplen 12 años del lanzamiento al espacio del tema Across the Universe de los Beatles. Lo que no sé si sabes es que se lanzó desde aquí, desde la estación de Robledo de Chavela, en Madrid. Y enseguida te lo cuento.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que eso puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Españoles
no recorta,
que siguen viviendo en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.